Abran sus Biblias en el libro que estamos estudiando, que es Colosenses. Y vamos a ver, empezamos finalmente con el capítulo 2. Vamos a ver hoy del versículo 1 al versículo 5. Esto es muy importante porque si usted presta atención hoy, lo que les quiero comunicar es algo que les va a ayudar a enfrentar la falsa doctrina, pero también les va a ayudar a cómo lidiar con algunas situaciones donde se requiere justamente que usted no solamente tiene que seguir al liderazgo, sino que usted también tiene que estar usando su discernimiento. Entonces, la semana pasada, Pablo, el apóstol, nos mostró que un ministerio que honra a Cristo debe ser abnegado, debe ser sacrificado. Este es un tipo de ministerio que es hecho con humildad para la iglesia. No es un ministerio que trata de promover al hombre. Es un ministerio también que tiene un propósito definido, como lo vimos la semana pasada, que es llevar a los creyentes a lo que es conformidad de su vida a Cristo, a que se parezcan a Cristo. Pero como vimos, debe ser que un ministerio que se hace mancomunadamente es Dios actuando y somos nosotros trabajando. Ahora, hoy pasamos de ver el ministerio a pasar a ver al ministro. Entonces, hoy vemos a el ministro que honra a Cristo. Movemos nuestra mirada del ministerio que honra a Cristo a el ministro que obra a Cristo. Y ustedes son ministros de Cristo también, en lo que tiene que ver con la evangelización. Ahora, eso es lo que vamos a ver en estos primeros versículos del capítulo 2. Pablo nos abre una ventana para que podamos apreciar el ministerio que honra a Cristo. Y veremos que es un ministerio que contiende por la iglesia. Vamos, siempre me gusta darle, si es posible, tres puntos. El ministro que honra a Cristo es un ministro que contiende por la iglesia. O sea, también contempla, ese es el punto dos, o considera, y capta lo que es mejor para la iglesia. Entonces, hoy, hermanos, les quiero mostrar tres cualidades de un ministro que honra a Cristo. ¿Para qué? Para que le ayuden a usted a estar listos para combatir la falsa doctrina. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje de Colosenses. El apóstol escribe esto, si quiere leer conmigo, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque, aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que estos cinco versículos se relacionan muy cercanamente con los últimos versículos del capítulo 1. Pero creo que aquí Pablo habla justamente de su ministerio por una razón. Pablo no lo hace para llamar la atención sobre sí mismo, sino que él está tratando de enfocarse en que los creyentes entiendan la importancia que este ministerio tiene para sus vidas. No solo para la congregación colosense, sino para aquellos que estaban en el área del Valle de Lico, los laodicenses, ¿no? las otras congregaciones y aún aquellos que no habían conocido al apóstol en forma personal. ¿Qué entonces nos dice Pablo acerca del ministro que honra a Cristo? Bueno, vamos a ver la primera cualidad. Si usted me sigue ahí, esta es la primera cualidad de un ministro que honra a Cristo que usted necesita aprender. Un ministro que honra a Cristo contiende por la iglesia. Contiende por la iglesia. Lo primero que nos cuenta Pablo es que él está involucrado en una gran lucha. Dice el versículo 1, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Laodicea y por todos los que no me han visto en persona. Entonces, nuevamente vemos tres grupos a los que él le está hablando: los colosenses, los laodicenses y aún aquellos que no lo han conocido al apóstol en forma personal. Entonces, la palabra que él usa para lucha, para describir esa lucha, en griego es agona, que de ahí sacamos nosotros la palabra agonía, agonizar. Esta es una lucha agonizante del apóstol. Esta palabra también puede ser traducida como oposición, pelea, conflicto, aún como una carrera, como es usada en el libro de Hebreos. Pero en el contexto de acá de Colosenses, se entiende que se refiere a la resistencia y la oposición que enfrentaba Pablo debido a qué, a su ministerio. Ahora, conforme él les mostraba la importancia que este ministerio tenía, entonces vemos justamente desde el hecho mismo de que Pablo está escribiendo desde la cárcel, eso ya le pone el tono de cuán importante lo que está escribiendo es. Él no está escribiendo desde una isla paradisíaca, tomándose, digamos, un refresco, no, mientras está, digamos, debajo del sol. Él está en una cárcel. O, en el mejor de los casos, está bajo arresto temporario con un soldado que está encadenado a él constantemente. No es una situación agradable. Entonces, él escribe de esta manera para hacerles ver la lucha debido a la oposición que él ha manifestado, ha experimentado, como la que experimentó, por ejemplo, en Filipos. Y les quiero leer ahí, en Primera de Tesalonicenses 2:2 dice esto: sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de haberles hablado el Evangelio de Dios. ¿En medio de qué? De mucha oposición. Es esa misma oposición, es ese mismo conflicto del que Pablo habla en Filipenses 1, que esa es otra de las epístolas que escribió desde la cárcel. ¿Para qué? Para que se comporten los creyentes de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Y qué les dice ahí, en Filipenses? Dice esto, miren, que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando. Esa es la actitud. ¿Luchando por qué? Unánimes por la fe del Evangelio. El versículo 29 ahí en Filipenses dice: porque se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y luego usa la misma palabra que usa acá en Colosenses, en Filipenses 1:13. ¿Qué es lo que 1:30, perdón? ¿Qué es lo que dice? Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Claramente podemos ver que un ministro que honra a Dios muchas veces va a tener que soportar y pasar por luchas como las que soportó y por las que pasó Pablo. Ahora, por favor, noten esto, que el hecho de que una persona luche y se sacrifique no significa que va a cosechar resultados positivos, al menos a los ojos humanos. ¿Acaso no fue este el caso de Jeremías en el Antiguo Testamento? Escuchen esto, y les voy a leer Jeremías 20, versículos 1 y 2. Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era el oficial principal en la casa del Señor, oyó a Jeremías profetizar estas cosas, mire lo que hizo. Hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en cepo, que estaba en la parte superior de la puerta de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. ¿Y por qué lo azotaron? Por ser fiel a Dios, por cumplir el ministerio profético que Dios le había encargado. Entonces, un ministro que honra a Cristo va a tener este tipo de luchas. Jeremías nunca fue honrado, nunca fue recompensado por servir a Dios. Él fue constantemente perseguido. Y muchas veces ese es el llamado de aquel que sirve a Dios, del ministro que honra a Cristo. ¿Qué es lo que el siervo debe hacer entonces? Bueno, lo que le dice Dios a Jeremías. Preste atención a lo que Dios le dice a Jeremías. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando somos perseguidos? En el 1, 17 y 19 le dice esto. Prepárate, pues, y levántate, y háblales de todo lo que te mando. No te desanimes delante de ellos, para que yo no te desanime delante de ellos. Así que más vale que le hable la verdad, ¿no? Dios lo había puesto a Jeremías para condenar la infidelidad espiritual de Israel y pronunciar condenación contra reyes, contra sacerdotes, gente poderosa. Pero Dios le dice en el versículo 19, lucharán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Para qué? Para librarte. Así que tome aliento con eso. Y eso es todo lo que un siervo de Dios necesita saber, que Dios está con él. Jeremías también sabía que su ministerio estaba condenado al fracaso, que el pueblo estaba demasiado metido en el pecado y no se arrepentiría. Él sabía eso desde el principio, al punto de que Dios le dijo que ni siquiera orara por ellos. Pero el ministro que honra a Cristo no solo trabaja para el beneficio de su audiencia, de sus oyentes, sino que ante todo trabaja ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y Jeremías, al igual que Pablo, conocía la importancia de su ministerio, y lo que claramente nos enseña este profeta, ¿saben qué es? Que a los ojos de Dios, un ministerio exitoso se mide basado en la fidelidad del siervo. Así se mide si es exitoso el ministerio. Y Dios lo va a medir a usted también cuando vaya a lo que es el Bima Seat y se presente delante de Cristo y Él le recompense por sus obras. Va a ser basado en su fidelidad. Y un ministro que honra a Cristo simplemente cumple su ministerio en fidelidad a Dios, sin obsesionarse con los resultados, sin obsesionarse o preocuparse si es el favorito de la gente. Aquí Pablo les está diciendo a los colosenses que tengan cuidado con esa doctrina falsa que han estado escuchando. No solo el apóstol está luchando por estos colosenses, a los que no conoce personalmente, sino que también incluye a aquellos que viven en la Laodicea y aún a aquellos que no lo conocen. Este es el corazón de un ministro que honra a Cristo. Pero no se trata de recibir premios al hacer ministerio para Dios. Pablo fue decapitado, ¿no? Jeremías fue desterrado, echado y terminó muriendo en Egipto. No se trata de ser recompensado por el hombre. Es Dios quien recompensa al ministro que honra a Cristo. Ahora, usted dirá, sí, pero ¿y por lo menos a la gente que ellos ministraron le sirvió de algo? Bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, con Jeremías? El reino del sur, en Judá, donde él ministraba, ¿saben lo que pasó? Fueron llevados a la cautividad. Jerusalén, la ciudad donde él ministraba también, fue destruida por los invasores debido a su adoración de Baal. Y no solamente adoraban a Baal, quemaban a sus propios hijos en adoración a Baal. este Dios falso. Ah, usted dirá, pero es Jeremías, el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo le fue a Pablo? ¿Cómo le fue a Epafras? Bueno, pensemos en la Odisea. ¿Por qué no va conmigo a Apocalipsis 3, 14 al 22? Y usted va a tener una idea ahí de cómo le fue a esta iglesia. Tibios, tibios. ¿Qué diferencia entre el fuego y el celo del apóstol Pablo con la indiferencia de estos miembros de la iglesia de la Odisea que ni siquiera eran convertidos para el momento en el que el apóstol Juan escribe esto? Habrían pasado 30 años y esa generación, de acuerdo a lo que el apóstol Juan escribe de parte de Cristo, ya no había convertidos en esa iglesia. ¡Qué diferencia, ¿no? ¡Qué premio maravilloso que estos hombres que están sirviendo a Dios han recibido! En definitiva, un ministro que honra a Cristo no le escapa a la lucha sin mirar a los resultados que consiga. Y a usted le va a pasar lo mismo, ¿eh? Amigos se le van a dar vuelta, familiares no le van a hablar, en el trabajo lo van a mantener completamente separado porque dice, no, este está loco. Sí, obviamente, por Cristo. Pero como vemos, la lucha de Pablo es ¿para qué? Para que su deseo, el deseo que Pablo tiene por esta congregación, se haga realidad en la vida de esta gente en Colosas. Y esta es la segunda cualidad de un ministro que honra a Cristo que les quiero comentar. Él contempla lo mejor para la iglesia. El ministro que honra a Cristo contempla, considera que es lo mejor para la iglesia. Y este es el segundo punto. Contempla lo mejor para la iglesia. Porque hoy les quiero mostrar justamente tres cualidades de un ministro que honra a Cristo que le ayudarán a usted a estar preparados ¿para qué? Para combatir la falsa doctrina. Usted tiene que ver y entender por qué estos ministros de Cristo actuaron así. Pablo agrega en el versículo 2, leámoslo juntos. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que preceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Hermanos, aquí claramente vemos que Pablo está escribiendo esta carta para defender a los colosenses que evidentemente están siendo ¿qué? Están siendo desalentados. ¿Qué podría desalentar a estas congregaciones? Pensemos un poco. Bueno, es obvio en el contexto de lo que Pablo escribe. Lo que desalentaba eran las divisiones ocasionadas por estos falsos maestros. Hermanos, si usted quiere disfrutar de la paz en la iglesia, debe haber ¿qué? Unión. Cuando hay desunión y discordia, lo primero que desaparece es la paz. Qué triste verdaderamente es entrar a congregaciones donde hay una división tal que se respira un aire bélico, hay una tensión que corta el aire, hay desaliento, hay miembros que están diciendo, yo de acá me voy, y están considerando a dónde ir. Y ahora Pablo les da la solución a sus problemas. ¿Por qué? Porque Pablo está siendo bien claro con ellos. Si quieren conocer más de Cristo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Deben obtener más del conocimiento del misterio de Dios. Porque esto es lo que ellos necesitaban. Dejar de escuchar a estos falsos maestros que les decían que les faltaba conocimiento de Cristo, que decían que Cristo no era suficiente y tenían que quedarse con lo que les había predicado Epafras y seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Entonces Pablo les dice, ustedes tienen que conocer más de Cristo. Ahora, ¿cómo el creyente se posiciona para eso? Alcanzando lo que es la plena seguridad de que están entendiendo. ¿Entendiendo qué? Entendiendo lo que se les está enseñando. ¿Y cómo pueden lograr eso? Solamente cuando están en el ambiente adecuado. Y acá es donde Pablo también va y donde yo quiero ir con ustedes. Usted tiene y necesita el ambiente adecuado para aprender. ¿Y cuál es el ambiente adecuado? Bueno, un ambiente adecuado para aprender la doctrina de Cristo es un ambiente donde los creyentes están unidos en amor. Si eso no está, no me importa lo que usted me diga. Así se memorizó la teología sistemática de John MacArthur. Si usted no tiene amor, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos estar unidos en amor? ¿Cómo? ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, de acuerdo a lo que dice Pablo, es fácil. Cuando nuestros corazones están alentados, y ustedes son un instrumento de cada uno de ustedes puede alentar al hermano a estar en ese ambiente exacto y perfecto que se necesita para crecer. Nuestros corazones son alentados al ver el trabajo también y el ministerio abnegado de los hombres de Dios que verdaderamente aman a Cristo y a la iglesia. Ustedes verán caras acá, pero cada uno de los que están tiene una historia. Largas horas de trabajo, ¿no? Sacrificio con el tema de la familia, o hacer, digamos, ¿cómo se dice? Juggling, malabarismo con sus horarios, con sus familias. Si ustedes ven algo acá en el Ministerio Hispano que está pasando, es porque hay gente abnegada, que en amor sacrifican cosas para que las cosas pasen. Ahora, nuestros corazones son alentados cuando vemos eso. Vemos ese ejemplo de aquellos que sacrifican cosas por el Evangelio. Pablo alienta a los colosenses. Ese mismo aliento, ¿no? Fue un ministerio importante para cada uno de estos convertidos, nuevos convertidos, de estos creyentes de lo que es el primer siglo del cristianismo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, los apóstoles, los profetas que estaban dando la palabra de Dios en ese tiempo, conforme predicaban el Evangelio al mundo conocido, es exactamente eso lo que estaban haciendo. Usted va al libro de Hechos y el doctor Lucas claramente enseña eso. Es este ministerio de aliento que está siendo registrado en el libro. Miren, es aliento a la iglesia en el capítulo 11 de Hechos, capítulo 14, capítulo 15, 16, capítulo 27. El aliento es un ministerio necesario para el crecimiento de la iglesia. Y Lucas nos cuenta en Hechos que Pablo, predicando en Listra, Iconio, Antioquía, luego de hacer muchos discípulos en esa ciudad, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, leamos, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y eso es lo que está haciendo, ¿sabe cuándo está diciendo eso? ¿El libro de Hechos registra eso? De nuevo, no está en la playa ahí tirado tomándose un refresquito. Lo acaban de apedrear, lo acaban de dejar por muerto. Lo acaban de sacar pensando que él estaba muerto. Evidentemente la mano de Dios, fortaleciéndolo, lo levanta. ¿Y qué es lo que hace? De vuelta a la misma ciudad donde fue apedreado. ¿Por qué? Por amor a los creyentes. Para alentar a los creyentes. Este es un ministro abnegado que contempla lo que es mejor para la iglesia. Pero eso no viene gratis, es sacrificado. ¿No? Entonces, eso es exactamente lo mismo que está haciendo con estos creyentes en Colosas, confirmándoles, alentándoles, exhortándoles a que se mantengan en la fe, y hace esto aún cuando está escribiendo desde la cárcel. ¡Qué amor por las almas! ¡Qué amor por las almas! ¡Qué amor por el Evangelio de Cristo! ¡Qué amor por la verdad! Y bien digo, qué amor, porque eso es lo que el apóstol les está exigiendo a estos creyentes. ¿Por qué? Bueno, porque el amor, hermanos, es el medio por el cual se alcanza la unidad. No hay secretos. El amor es el medio por el cual se alcanza la unidad. Y no un amor emocional, es un amor bíblico, un amor que pone al otro primero, un amor que sirve al otro, aun cuando no está el deseo normal y natural, aun cuando la mente, la evaluación de la mente está diciendo, no se lo merece. Pero el amor bíblico es un amor servicial. Y ese es el amor que cimenta la unidad en Cristo y crea el ambiente ideal para que la verdad sea difundida, para que la verdad eche raíces en cada uno de nosotros. Una plena seguridad también de comprensión viene como resultado de eso, resultando que en un verdadero conocimiento de Cristo, es decir, es este misterio del que Pablo habla, ¿quién es? Cristo. Y es aquí donde Pablo nos quiere llevar en este momento, a la exclusividad de Cristo. Este es el propósito final del ministerio de Pablo, que los creyentes conozcan el misterio de Dios que es Cristo. Leemos en el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, hemos llegado al pico de la montaña. Este es el lugar donde el cielo y la tierra se unen. Este es el lugar donde el tiempo y la eternidad se entrelazan entre sí, en la persona de su Creador, Cristo Jesús. Este es el pico de la montaña teológica. Esta es la cima. Si usted ha visitado una alta montaña alguna vez, sea que pueda escalarla o caminar o subir en auto hasta la cima misma, usted va a encontrar en algún lugar un cartel que le marca y le dice, este es el punto más alto. Recuerdo que con Auri y los niños fuimos al Sequoia National Park en California, un lugar impresionante donde están los árboles gigantes. Ahora, nos tomó como una hora llegar al punto más alto en auto, porque a veces teníamos, bueno, el precipicio de la montaña ahí a la derecha, era, la verdad, impactante. Pero a medida que subíamos, veíamos los carteles. 1,000 pies, 2,000 pies, 3,000 pies, hasta que llegamos a los 7,000 pies, y pasó. Y allí informaban justamente cuando llegamos a lo que es una meseta o un plató, ¿no? Ok, esta es la altura, han llegado. Y es un poco lo que vemos acá, en Colosenses, sobre todo acá en el versículo 3. Pablo alcanza el punto más alto de lo que es la cristología que él está presentando. Si bien este versículo, el 2:3, no es tan rico como ese himno que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el capítulo 1, los versículos 15 al 20, que vimos el himno? No es tan rico teológicamente como eso, pero es la profundidad, es el tema de que es Cristo. Está ahí como lo que debemos alcanzar. El deseo de Pablo es que los colosenses alcancen esta cumbre de la montaña. Y acá en el versículo 3 está el punto cristológico de la carta. Este versículo expresa de forma hermosa y compacta este punto cristológico. Es Cristo, es el único en el que se encuentra todo lo que se necesita para comprender la realidad espiritual de nuestras vidas. ¿Y también para qué? Para vivir nuestras vidas de una manera agradable a Dios. Esa es la meta. Cristo es todo lo que necesitan. Cristo es suficiente, no importa la situación en la que usted está. Cristo es todo lo que usted necesita. Amén. Recordemos en el 1:9, dice él, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Bueno, porque Pablo quiere que alcancen a Cristo, para alcanzar a Cristo tienen que ir a través de la sabiduría que Cristo ha provisto. Y en el 1:28 él dice esto, a él nosotros proclamamos, a Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres ¿con qué? Con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. En definitiva, Pablo quería que los colosenses conocieran a Cristo, que conocieran la verdadera sabiduría, no una sabiduría falsa como la que estos falsos maestros estaban promoviendo en la iglesia de Colosenses. La sabiduría falsa maldice a la gente porque los aleja de Cristo y los embarca en una religión que es falsa, una religión que los condena, una religión que está vacía porque es una religión de esfuerzos humanos. Usted puede pasar años estudiando su Biblia y otros libros religiosos, ser muy organizado, ser siempre, digamos, perseverante en lo que hace, puede aparentar ser una persona muy espiritual, pero si usted no ha recibido la verdadera sabiduría que proviene de Cristo, su persona, su obra, usted no tiene nada. Usted es un poseedor ¿de qué? De sabiduría falsa. Y esa sabiduría falsa lo está maldiciendo. ¿Y a dónde va a terminar? Bueno, lo está alejando de Cristo. Lo maldice al punto de llevarlo al infierno. Arrepiéntase si está ahí. Pablo nos cuenta esto en el 2:23. Lean conmigo. Cuando dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. La apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso está lleno por donde usted mire. Gente que, oh sí, se priva de esto. No, yo vivo como un pobre, viviendo una vida moralmente completamente condenable. Ahora, pero los cristianos predicamos la verdad, los verdaderos cristianos predican la verdadera sabiduría que viene de Cristo, aquella que ha estado oculta desde antes de la fundación del mundo. Nosotros predicamos a Cristo, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, dice Pablo, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, el 1:28 de Colosenses. Y él contempla lo que es mejor para la iglesia. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer también, tomar el ejemplo. Eso es lo que hacemos con la sabiduría verdadera que hemos recibido, la debemos dar. Usamos esa sabiduría también diariamente y somos instados a andar sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. En el 4:5 se nos dice eso. Seamos sabios como vivimos. No oremos solamente por aquellos que están perdidos. Démosles el ejemplo también. Esta sabiduría que obtenemos de Cristo es la que también compartimos, instruyendo a los demás con el conocimiento de Cristo. Este no es el conocimiento que envanece. Este no es el conocimiento que destruye al hermano. Este es el conocimiento que, de acuerdo a Romanos 15:14, debe llenar a los creyentes, ¿para qué? Para que puedan alentarse y amonestarse unos a otros. Pero ahora debemos concentrarnos un poco en la advertencia de Pablo. Y ese va a ser nuestro punto número 3. Pero a su vez también nos muestra la tercera cualidad que yo deseo que usted aprenda de este hombre, ministro de Dios que honra a Cristo. Él capta lo que es mejor para la iglesia. Y les voy a explicar a qué se refiere. Capta lo que es mejor para la iglesia. Punto número 3. Porque hoy les quiero mostrar tres cualidades de un ministro que honra a Cristo que le ayudarán a estar listos para combatir la falsa doctrina en la vida de otros y cuando la ve en su propia vida también. Esto lo digo en el versículo 4, dice Pablo. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Él es bien claro. Él capta lo que esta iglesia necesita. No anda con vueltas. Y aquí por primera vez el apóstol advierte de falsa doctrina o falsa enseñanza. Pero esta parte debe tomarse como lo que es. Es una advertencia. No es una condenación. Esta es una advertencia del apóstol. No es una amenaza. En épocas normales, ¿no? Tal vez no ahora, pero en épocas normales, 2019, vaya con su mente conmigo al 2019, usted podía ir al médico la temporada del frío venía, como ahora, ¿no? Y era normal que uno se engripara. Entonces, ¿el médico qué iba a hacer? Previendo eso, bueno, te voy a dar la vacuna contra la gripe. ¿No? Está bien, todo lícito. Obviamente, hoy por hoy le quieren dar vacunas para otras cosas, aunque uno no la necesite. ¡Oh, me rompí el dedo contra esto! ¡Oh, la vacuna contra el... eso! Se veía venir, ¿no? Era previsible que la gente se iba a enfermar. Entonces, ¿qué? Bueno, le daban la vacuna. Pero el solo hecho que le prescribieran la vacuna no quería decir que el paciente ya estaba enfermo. ¿No es cierto? La sola prescripción de la vacuna no contradecía al parte médico que le decía, usted está súper bien, su salud es excelente. Bueno, de la misma manera, hermanos, cuando ustedes ven los versículos 4 y 5 que tenemos frente a nosotros, Pablo les advierte a los colosenses y al mismo tiempo, ¿qué hace? Se regocija del buen estado de salud espiritual de ellos. Las dos cosas son verdad. Esto es algo así como, señor Pérez, tenga cuidado con las bajas temperaturas, no apalee demasiada nieve, tenga cuidado con su corazón. Esta es una preocupación real por su futuro, dadas las circunstancias por las que usted está. Pero al mismo tiempo, le dice el médico, estoy tan contento de que hoy por hoy usted está sano como un caballo sano, ¿no? Aquí Pablo le dice a los colosenses, dejen de prestarle el oído a esas doctrinas perversas acerca de Cristo, porque les pueden enfermar el alma. Y si usted está prestando atención a doctrinas que le dicen, oh, para llegar al cielo tiene que ser buena persona, deje de escuchar eso, porque eso lo está llevando al infierno. Lo único que usted necesita para llegar al cielo es arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo. Para evitar este tipo de errores, déjenme que les dé una vacuna, dice Pablo. No escuchen estos errores. No dejen que les enfermen el alma. Dejen que les dé una vacuna que les ayude a pelear cualquier virus del error que les ataque. Y esta vacuna se llama Cristo es suficiente. ¿Cuál es la vacuna? Cristo es suficiente. Esta vacuna es tan buena que resucita a los muertos. Nosotros estábamos ahí, muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo, el único que es suficiente, nos resucitó de nuestros delitos y pecados. Esta vacuna es la que lo sostiene a usted, es como vitaminas para el alma. Diariamente tiene un impacto positivo en su vida. Así que repasemos un poco, ¿ok? Con esta analogía que les estoy dando. Pablo, el doctor de los colosenses, haciendo una visita virtual les dice, saca la lengua. No, mentira. Bueno, no exactamente, no les dice eso, ¿no? Pero miren esto, dice, ¿vieron todo lo que les he dicho hasta ahora acerca de Cristo? Esa es su vacuna. Cristo es suficiente. Este es el antídoto en el caso de que ustedes sean picados por la víbora del error y que el veneno mortal del error les pique. Cristo es suficiente. Y les doy esta vacuna, Cristo es suficiente, ¿para qué? Para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. ¿Qué son esos razonamientos persuasivos? Son razonamientos convincentes. Ok, eso no ayuda mucho. Son razonamientos sutiles. Ah, ya veo cómo me está mirando. Vamos a Romanos 16, 18. ¿Ok? Romanos 16, 18 nos da una idea mejor a qué se refiere Pablo ahí, con razonamientos persuasivos. Les leo. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los que hablan esas palabras suaves y lisonjeras? Versículo 17, estamos en Romanos. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Habían recibido la verdad apostólica y la estaban dejando a un lado por oír ¿qué? A los falsos maestros. Así que apártelos de su vida. Y aquí en la sección de Colosenses 2, los versículos 4 y 5 que estamos viendo, Pablo está haciendo lo mismo, él los está advirtiendo, él no los está acusando. Pablo los está vacunando contra el error, pero al mismo tiempo se regocija de su estado de salud. ¿Cómo lo hace? Bueno, al igual que lo hace en el pasaje de Romanos, ¿lo ven? En Romanos 16, 19, dice, por tanto me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Eso es exactamente lo que les está comunicando a los colosenses. Pero ellos podrían decirle, ok, está bien, lo escuchamos, pero ¿quién lo ha facultado a usted para venir a prescribir esta vacuna a nosotros? Bueno, ¿por qué deberíamos aceptar lo que usted nos está administrando, señor doctor Pablo? Entonces él les contesta, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu. Pablo ya les ha dicho en el capítulo 1, versículos 24 al 29, que Cristo le ha dado la autoridad a él para ministrar a toda la iglesia, y más específicamente a los gentiles. Entonces, por las dudas, solamente por las dudas, Pablo les contesta a los colosenses, o les dice, ¿no? Él se adelanta a lo que puede ser una objeción de ellos, y les dice, bueno, estoy advirtiéndoles y amonestándoles, si ni siquiera estoy presente ahí, bueno, es verdad, no estoy presente físicamente, pero mi espíritu y el Espíritu Santo, en el Espíritu estamos unidos y tengo responsabilidad dada por Dios por cada una de sus almas. Ahora, quiero hacer una aclaración acá, ¿ok? Que esto ya no sucede más. Ya no hay apóstoles de este tenor que puedan venir y tener una responsabilidad universal sobre la iglesia. No, y usted dice ser un apóstol. Ah, póngase serio. Deje de jugar al cristianismo. Deje de jugar a la iglesia. Tristemente, muchos hermanos viven en la infancia cristiana. Así como antes jugaban al policía y al ladrón. Pim, pim, pim. Ahora dice, yo soy Pablo, yo soy Pedro, yo soy Juan. Dios me habló lo que me dijo. Dios me dijo esto y yo sé esto de vos porque Dios me lo reveló. Dejen de jugar al cristianismo. Dejen de jugar a la iglesia. Dejen de tomar la verdad de Dios como si fuera un juego de niños. Crezcan. Hoy en día tenemos excelentes hombres de Dios en los púlpitos de muchas iglesias y que tienen un alcance a nivel mundial. Ustedes saben que yo trabajaba para un ministerio así. Tienen un alcance masivo, pero no es la jurisdicción espiritual de ellos. ¿A qué me refiero con jurisdicción? El ámbito, el territorio en el que se ejerce la autoridad de ellos. ¿Que la enseñanza es una bendición? Amén. Pero no tienen autoridad aquí, en la iglesia local. Pero en la época del apóstol Pablo las cosas eran distintas. La iglesia estaba siendo edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. ¿Dónde leemos eso? En Efesios 2:20. El apóstol Pablo tenía jurisdicción dada por el Señor para servir, enseñar, amonestar y supervisar a la iglesia universal y local. Por eso les está escribiendo a los colosenses. Y conforme Pablo les advierte a estos colosenses, sus palabras de gozo resuenan bien fuerte en la carta, en la celda, me imagino, donde anduviera de la mano con el guardia que lo estaba escribiendo, cuidando, ¿no? Porque Pablo está captando lo que es importante para la iglesia. en todo esto que Él está haciendo. Él dice esto también: regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Y quiero que observemos esto, hermanos, que un ministro que honra a Cristo siempre ve el lado positivo de las cosas. ¿A qué me refiero? Un ministro que honra a Cristo siempre es un optimista. Aún en los momentos más difíciles que él está enfrentando, él o la iglesia, cuando estuvimos, por ejemplo, enfrentando las peores épocas del COVID y las iglesias estaban cerrando a diestra y a siniestra, cuando las iglesias entregaron la cabeza al altar de la obediencia al César porque estaban malinterpretando pasajes bíblicos, ¿no? Y dándole una obediencia que no era debida al gobierno y dejando de lado la obediencia que se le debía a Cristo. Cuando muchos cristianos vieron que su Dios se hacía cada vez más pequeño y el diosón COVID era cada vez más grande. Uy, no sé dónde vamos a terminar. Bueno, conforme ese diosón recibía más miedo y honra que Dios mismo, el Dios de la Biblia, que dice que Él la escribió desde el principio hasta el final, Él sabe todo, Él decretó todo lo que va a pasar. Pero no, ese Dios era chiquitito así. Ahora, fue en esos tiempos negros e inciertos que los ministros que honran a Cristo vieron lo positivo de lo que Dios estaba haciendo para su gloria. Y esto es lo que Pablo capta acá en los versículos 4 y 5 para hablarle a los colosenses y alentarles. En tiempos claves, en tiempos críticos, el ministro que honra a Cristo va a ser un Caleb, va a ser un Josué. Sí van a ver a los gigantes, por supuesto, porque son reales, no van a negar su existencia, pero más grande que cualquier gigante es el Dios Jehová de los ejércitos. Y ese es su Dios. Y a ese Dios usted sirve. En tiempos críticos y claves, cuando se necesita saber vivir la verdad que Dios es el que está en control, de que Él es el que está a cargo de todo lo que pasa, es ahí, en esos momentos, que el ministro que honra a Dios va a ver lo que Dios está haciendo. Y en este caso puntual de Pablo con los colosenses, Pablo no ignoró los peligros que acechaban a esta iglesia, ni tampoco ignoró las responsabilidades que él tenía como líder, pero a la misma vez él no podía dejar a un lado que de reconocer lo que Dios estaba haciendo para su propia gloria en la vida de los colosenses. El ministro que honra a Cristo capta lo que es mejor para la iglesia. Y usted tiene que aprender de ese modelo. Pablo se regocija que, a pesar de tener que advertirlos, él puede sinceramente regocijarse en su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes, dice ahí, ¿no?, de los colosenses. O sea, Pablo vio el peligro, pero también vio que la iglesia estaba, ¿qué?, preparada para responder al mismo. ¿Cómo? Bueno, manteniendo la disciplina y la estabilidad de su fe. No lo iba a decir a esto, pero lo voy a decir porque la palabra disciplina es taxis. Bueno, si usted se encuentra atribulado, que no sabe para dónde ir, vamos a hacer de cuenta que está en Nueva York y no sabe para dónde ir y está confundido y todo, no mantenga la disciplina, métase en el taxi y que lo lleve a donde tiene que ir. O sea, mantenga la disciplina, mantenga la disciplina, mantenga la estabilidad de su fe. Orden y disciplina, ¿a qué se refiere? Esto es vivir guiado por los principios bíblicos que usted ha aprendido. El cristiano es guiado por sus convicciones, no por sus circunstancias o por sus emociones. Mantenga esa disciplina y esa estabilidad. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? No me siento amado. En las consejerías se ve mucho eso. Me voy. No, ame bíblicamente. No estamos llamados a recibir, estamos llamados a dar sacrificialmente. Pero bueno, la última opción, y me he quedado sin tiempo, no sé por qué, que nuestras versiones traducen esto, ¿no? La firmeza de vuestra fe en Cristo. Y vaya conmigo ahí, vamos a ver esta palabra. Dice, se puede entender la fe de dos maneras. Estamos siempre en el versículo 5, ¿ok? De que es subjetiva, o sea, la fe es el sujeto, ¿no? Firmeza creada por la fe. La firmeza es la fe la que crea esa firmeza. O se puede entender como posesiva, que la fe posee esa firmeza. O la que, por ejemplo, la firmeza que pertenece a su fe, o su fe que es fuerte. Bueno, de estas últimas dos opciones, nos quedamos, por el contexto, con lo que la Reina Valera traduce, la firmeza de vuestra fe en Cristo. O la Nueva Biblia de las Américas, la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Así que un ministro que honra a Cristo es un ministro que contiende por la verdad, por Cristo, por la Iglesia. Y por eso fue que vimos la lucha de Pablo en el versículo 1. Un ministro que honra a Cristo es un ministro que contempla lo mejor para la congregación a la cual ministra. Por eso vimos el deseo que Pablo tiene por esta congregación. Lo vimos en los versículos 2 y 3. Un ministro que honra a Cristo es uno que capta lo que es mejor para la iglesia. Por eso le advierte a la iglesia del peligro, pero también se regocija del crecimiento que esta iglesia está exhibiendo. Por eso vimos la advertencia de Pablo, pero también el aliento en los versículos 4 y 5. Así que, hermanos y hermanas, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, no acepten ninguna otra forma de evangelio que no sea el evangelio de Cristo. Ustedes han sido llamados ¿a qué? A contender por este evangelio. Ustedes han sido llamados a, desde la unidad del amor, abrazar a Cristo, contemplando, considerando lo que es mejor para la iglesia. No en una manera egoísta, sino qué es lo mejor para los demás. Ustedes han sido llamados ¿a qué? A captar lo que es mejor para la iglesia, haciendo uso del discernimiento, pudiendo distinguir entre la verdad y el error. Y esta iglesia, este ministerio hispano de Berean Community Church, ha sido llamado también a mantener ¿qué? La disciplina teológica, la estabilidad de la fe que hemos aprendido en Cristo. Así que espero que esto les bendiga y que cuando ustedes se enfrenten a falsa doctrina en la vida de alguien o a veces que detecten algo en la vida de ustedes, puedan apelar a estos recursos que hemos aprendido hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas la vida de cada uno aquí presente, que pueda tu palabra, Señor, morar en ellos, que pueda dar fruto, Señor, para tu gloria, para tu honra. Gracias por estos ministros que honran a Cristo, que los hemos tenido en el primer siglo, Pedro, Pablo, Juan y tantos otros, pero también los tenemos aquí en este siglo 21. Gracias, Señor, por tu amor, porque tú tienes cuidado de tu iglesia. Te pido por esta congregación específicamente, para que tú te glorifiques y bendigas a cada uno de ellos, creciéndolos para la gloria de tu honra y de tu nombre. Amén. Señor les bendiga.